En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias, este espacio que hemos creado en Radio Universidad de Chile para acompañarles con lecturas de algunos de nuestros cuentos y poesías favoritas en estos tiempos de cuarentena, en donde nos quedan las palabras para acercarnos y la literatura para viajar. Hoy día escogí compartir con ustedes un libro que me gusta muchísimo, El Museo de los Esfuerzos Inútiles, de Cristina Peri-Rossi, un libro de relatos que ella editó en 1983. Y vamos a partir entonces con el cuento que abre y que le da título a esta colección de estupendos relatos: El Museo de los Esfuerzos Inútiles. Todas las tardes voy al Museo de los Esfuerzos Inútiles, pido el catálogo y me siento frente a la gran mesa de madera. Las páginas del libro están un poco borrosas, pero me gusta recorrerlas lentamente como si pasara las hojas del tiempo. Nunca encuentro a nadie leyendo. Debe ser por eso que la empleada me presta tanta atención. Como soy uno de los pocos visitantes, me mima. Seguramente tiene miedo de perder el empleo por falta de público. Antes de entrar, miro bien el cartel que cuelga de la puerta de vidrio, escrito con letras de imprenta. Dice: horario, mañana, de 9 a 14 horas. Tardes, de 17 a 20. Lunes, cerrado. Aunque casi siempre sé qué esfuerzo inútil me interesa consultar, igual pido el catálogo para que la muchacha tenga algo que hacer. ¿Qué año quiere?, me pregunta muy atentamente. El catálogo de 1922, le contesto, por ejemplo. Al rato, ella aparece con un grueso libro forrado en piel color morado y lo deposita sobre la mesa, frente a mi silla. Es muy amable. Y si le parece que la luz que entra por la ventana es escasa, ella misma enciende la lámpara de bronce con tulipán verde y la acomoda de modo que la claridad se dirija sobre las páginas del libro. A veces, al devolver el catálogo, le hago algún comentario breve. Le digo, por ejemplo, el año 1922 fue un año muy intenso. Mucha gente estaba empeñada en esfuerzos inútiles. ¿Cuántos tomos hay? 14, me contesta ella muy profesionalmente. Y yo observo alguno de los esfuerzos inútiles de ese año. Miro niños que intentan volar, hombres empeñados en hacer riqueza, complicados mecanismos que nunca llegaron a funcionar, y numerosas parejas. El año 1975 fue mucho más rico, me dice con un poco de tristeza. Aún no hemos registrado todos los ingresos. Los clasificadores tendrán mucho trabajo, reflexiona en voz alta. Oh, sí, responde ella. Recién están en la letra C y ya hay varios tomos publicados, sin contar los repetidos. Es muy curioso que los esfuerzos inútiles se repitan, pero en el catálogo no se los incluye. Ocuparían mucho espacio. Un hombre intentó volar 7 veces, provisto de diferentes aparatos. Algunas prostitutas quisieron encontrar otro empleo. Una mujer quería pintar un cuadro. Alguien procuraba perder el miedo. Casi todos intentaban ser inmortales o vivían como si lo fueran. La empleada asegura que solo una ínfima parte de los esfuerzos inútiles consigue llegar al museo. En primer lugar, porque la administración pública carece de dinero y prácticamente no se pueden realizar compras o canjes ni difundir la obra del museo en el interior y en el exterior. En segundo lugar, porque la exorbitante cantidad de esfuerzos inútiles que se realizan continuamente exigiría que mucha gente trabajara sin esperar recompensa ni comprensión pública. A veces, desesperando de la ayuda oficial, se ha apelado a la iniciativa privada, pero los resultados han sido escasos y desalentadores. Virginia, así se llama la gentil empleada del museo que suele conversar conmigo, asegura que las fuentes particulares a las cuales se recurrió se mostraron siempre muy exigentes y poco comprensivas, falseando el sentido del museo. El edificio se levanta en la periferia de la ciudad, en un campo baldío lleno de gatos y de desperdicios, donde todavía se puede encontrar, solo un poco más abajo de la superficie del terreno, balas de cañón de una antigua guerra, pomos de espadas enmohecidos, quijadas de burro carcomidas por el tiempo. ¿Tiene un cigarrillo?, me pregunta Virginia con un gesto que no puede disimular la ansiedad. Busco en mis bolsillos, encuentro una llave vieja, algo mellada, la punta de un destornillador roto, el billete de regreso del autobús, un botón de mi camisa, algunos níqueles y, por fin, dos cigarrillos estrujados. Fuma disimuladamente, escondida entre los gruesos volúmenes de lomos desconchados. El marcador del tiempo, que contra la pared siempre indica una hora falsa, generalmente pasada, y las viejas moldeduras llenas de polvo. Se cree que allí, donde ahora se eleva el museo, antes hubo una fortificación en tiempos de guerra. Se aprovecharon las gruesas piedras de la base, algunas vigas, se apuntalaron las paredes. El museo fue inaugurado en 1946. Se conservan algunas fotografías de la ceremonia con hombres vestidos de frac y damas con faldas largas, oscuras, adornos de estraza y sombreros con pájaros o flores. A lo lejos se adivina una orquesta que toca temas de salón. Los invitados tienen el aire solemne y ridículo de cortar un pastel adornado con la cinta oficial. Olvidé decir que Virginia es ligeramente estrábica. Este pequeño defecto le da a su rostro un toque cómico que disminuye su ingenuidad. Como si la desviación de la mirada fuera un comentario lleno de humor que flota, desprendido del contexto. Los esfuerzos inútiles se agrupan por letras. Cuando las letras se acaban, se agregan números. El cómputo es largo y complicado. Cada uno tiene un casillero, su folio, su descripción. Andando entre ellos con extraordinaria agilidad, Virginia parece una sacerdotisa, la virgen de un culto antiguo y desprendido del tiempo. Algunos son esfuerzos inútiles bellos, otros sombríos. No siempre nos ponemos de acuerdo acerca de esta clasificación. Hojeando uno de los volúmenes, encontré a un hombre que durante 10 años intentó hacer hablar a su perro y otro que puso más de 20 en conquistar a una mujer. Le llevaba flores, plantas, catálogos de mariposas, le ofrecía viajes, compuso poemas, inventó canciones, construyó una casa, perdonó todos sus errores, toleró a sus amantes y luego se suicidó. Ha sido una empresa ardua, le digo Virginia, pero posiblemente estimulante. Es una historia sombría, responde Virginia. El museo posee una completa descripción de esa mujer. Era una criatura frívola, voluble, inconstante, perezosa y resentida. Su comprensión dejaba mucho que desear y además era egoísta. Hay hombres que han hecho largos viajes persiguiendo lugares que no existían, recuerdos irrecuperables, mujeres que habían muerto y amigos desaparecidos. Hay niños que emprendieron tareas imposibles, pero llenas de fervor, como aquellos que cavaban un pozo que era continuamente cubierto por el agua. En el museo está prohibido fumar y también cantar. Esta última prohibición parece afectar a Virginia tanto como la primera. Me gustaría entonar una cancioncilla de vez en cuando, confianza nostálgica. Gente cuyo esfuerzo inútil consistió en intentar reconstruir su árbol genealógico, escarbar la mina en busca de oro, escribir un libro. Otros tuvieron la esperanza de ganar la lotería. Prefiero a los viajeros, me dice Virginia. Hay secciones enteras del museo dedicadas a esos viajes. En las páginas de los libros los reconstruimos. Al cabo de un tiempo de vagar por diferentes mares, atravesar bosques umbríos, conocer ciudades y mercados, cruzar puentes, dormir en los trenes o en los bancos del andén, olvidan cuál era el sentido del viaje y, sin embargo, continúan viajando. Desaparecen un día sin dejar huella ni memoria, perdidos en una inundación, atrapados en un subterráneo o dormidos para siempre en un portal. Nadie los reclama. Antes, me cuenta Virginia, existían algunos investigadores privados, aficionados que suministraban materiales al museo. Incluso puedo recordar un periódico en que estuvo de moda coleccionar esfuerzos inútiles como la filatelía o los fornicantes. Creo que la abundancia de piezas hizo fracasar la ficción, declara Virginia. Solo resulta estimulante buscar lo que escasea, encontrar lo raro. Entonces llegaban al museo de lugares distintos, pedían información, se interesaban por algún caso, salían con folletos y regresaban cargados de historias que reproducían en los impresos adjuntando las fotografías correspondientes. Esfuerzos inútiles que llevaban al museo como mariposas o insectos extraños. La historia de aquel hombre, por ejemplo, que estuvo 5 años empeñado en evitar una guerra hasta que la primera bala de un mortero lo descabezó. O Lewis Carroll, que se pasó la vida huyendo de las corrientes de aire y murió de un resfriado una vez que olvidó la gabardina. No sé si he dicho que Virginia es ligeramente estrábica. A menudo me entretengo persiguiendo la dirección de esa mirada que no sé a dónde va. Cuando la veo atravesar el salón cargada de folios, de volúmenes, de toda clase de documentos, no puedo menos que levantarme de mi asiento e ir a ayudarla. A veces en medio de la tarea ella se queja un poco. Estoy cansada de ir y venir, dice. Nunca acabaremos de clasificarlos a todos, y los periódicos también. Están llenos de esfuerzos inútiles. Como la historia de aquel boxeador que 5 veces intentó recuperar el título hasta que lo descalificaron por un mal golpe en el ojo. Seguramente ahora vagabundea de café en café en algún barrio sórdido, recordando la edad en que veía bien y sus puños eran mortíferos. O la historia de la trapecista con vértigo que no podía mirar hacia abajo. O la del enano que quería crecer y viajaba por todas partes buscando un médico que lo curara. Cuando se cansa de trasladar volúmenes, se sienta sobre una pila de diarios viejos llenos de polvo, fuma un cigarrillo con disimulo, pues está prohibido hacerlo, y reflexiona en voz alta. Sería necesario tomar a otro empleado, dice con resignación. Oh, no sé cuánto me pagarán el sueldo de este mes. La he invitado a caminar por la ciudad, o tomar un café, o ir al cine, pero no ha querido. Solo consiente en conversar conmigo entre las paredes grises y polvorientas del museo. Si el tiempo pasa, yo no lo siento, entretenido como estoy todas las tardes. Pero los lunes son días de pena y de abstinencia, en los que no sé qué hacer, cómo vivir. El museo cierra a las 8 de la noche y la propia Virginia coloca la simple llave de metal en la cerradura sin más precauciones, ya que nadie intentaría asaltar el museo. Solo una vez un hombre lo hizo, me cuenta Virginia, con el propósito de borrar su nombre del catálogo. En la adolescencia había realizado un esfuerzo inútil y ahora se avergonzaba de él, no quería que quedaran huellas. Lo descubrimos a tiempo, relata Virginia. Fue muy difícil disuadirlo, insistía en el carácter privado de su esfuerzo, deseaba que se lo devolviéramos. En esa ocasión me mostré muy firme y decidida, era una pieza rara, casi de colección. Y el museo habría sufrido una grave pérdida si ese hombre hubiera obtenido su propósito. Cuando el museo cierra, abandono el lugar con melancolía. Al principio me parecía intolerable el tiempo que debía transcurrir hasta el otro día, pero aprendí a esperar. También me he acostumbrado a la presencia de Virginia, y sin ella la existencia del museo me parecería imposible. Sé que el señor director también lo cree así, ese, el de la fotografía con una banda bicolor en el pecho, ya que decidió ascenderla. Como no existe escalafón consagrado por la ley o el uso, ha inventado un nuevo cargo, que en realidad es el mismo, pero ahora tiene otro nombre. La ha nombrado Vestal del Templo, no sin recordarle el carácter sagrado de su misión, cuidando la entrada del museo, la fugaz memoria de los vivos.
While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in chains. Can you save a little love for me? Days became an expectation, driving me insane. What you doing while you're out there? Has anyone else managed to restrain you? Better save a little love for me. See me, I see you all the time. When the sun comes up, you're running as if you committed a crime. And I cry, save a little love for me. When you put your arms around me, I forget the pain. Tell me, are you thinking of me? 'Cause my arms making you feel the same. Save a little love for me. You go and you come, come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you're there, there and you're here. What can I say to make you not feel? Love is all I'm asking you to be. Mornings took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask, letting yourself be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me. You go and you come, come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you're there, there and you're here. What can I say to make you not feel?
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Continuamos en estas lecturas domiciliarias acompañando su cuarentena obligatoria o voluntaria desde la literatura y la posibilidad de viajar a otros mundos, de pensarnos, de acompañarnos con este hermoso libro de cuentos, El Museo de los Esfuerzos Inútiles, de la uruguaya Cristina Peri Rossi. Ahora les voy a leer el cuento Punto Final. Cuando nos conocimos, ella me dijo, te doy el punto final. Es un punto muy valioso, no lo pierdas. Consérvalo para usarlo en el momento oportuno. Es lo mejor que puedo darte y lo hago porque me mereces confianza. Espero que no me defraudes. Durante mucho tiempo tuve el punto final en el bolsillo, mezclado con las monedas, las firmas de tabaco y los fósforos, se ensuciaba un poco. Además, éramos tan felices que pensé que nunca habría de usarlo. Entonces compré un estuche seguro y allí lo guardé. Los días transcurrían venturosos, al abrigo de la desilusión y del tedio. Por la mañana nos despertábamos alegres, dichosos de estar juntos. Cada jornada se abría como un vasto mundo desconocido, lleno de sorpresas a descubrir. Las cosas familiares dejaron de serlo, recobraron la perdida frescura y otras, como los parques y los lagos, se volvieron acogedoras, maternales. Recorríamos las calles observando cosas que los demás no veían, y los aromas, los colores, las luces, el tiempo y el espacio eran más intensos. Nuestra percepción se había agudizado como bajo los efectos de una poderosa droga. Pero no estábamos ebrios, sino sutiles y serenos, dotados de una rara capacidad para armonizar con el mundo. Teníamos, con nuestros sentidos, una singular melodía que respetaba el orden del exterior sin sujetarse a él. Con la felicidad olvidé el estuche, o lo perdí inadvertidamente, no puedo saberlo. Ahora que la dicha terminó, no encuentro el punto final por ningún lado. Esto crea conflictos y rencores suplementarios. ¿Dónde lo guardaste?, me pregunta ella indignada. ¿Qué esperas para usarlo? No demores más, de lo contrario, todo lo anterior perderá belleza y sentido. Busco los armarios, en los abrigos, en los cajones, en el forro de los sillones, debajo de la mesa y de la cama, pero el punto no está. Tampoco el estuche. Mi búsqueda se ha vuelto tensa, obsesiva. Es posible que lo haya extraviado en alguno de nuestros momentos felices. No está en la sala, ni en el dormitorio, ni en la chimenea. ¿El gato se lo habrá comido? Su ausencia aumenta nuestra desdicha de manera dolorosa. En tanto el punto no aparezca, estamos encadenados el uno al otro y esos eslabones están hechos de rencor, apatía, vergüenza y odio. Debemos conformarnos con seguir así, desechando las posibilidades de una nueva vida. Nuestras noches son penosas, compartiendo la misma habitación donde el resquemor tiene la estatura de una pared y asfixia como un vapor malsano. Tiñe los muebles, los armarios, los libros dispersos por el suelo. Discutimos por cualquier cosa, aunque los dos sabemos que, en el fondo, se trata de la desaparición del punto, de la cual ella me responsabiliza. Creo que a veces sospecha que en realidad lo tengo escondido para vengarme de ella. No debí confiar en ti, se reprocha. Debí imaginar que me traicionarías. Era un estuche de plata largo, de los que antiguamente se usaban para guardar rapé. Lo compré en un mercado de artículos viejos. Me pareció el lugar más adecuado para guardarlo. El punto estaba allí, redondo, minúsculo, bien acomodado. Pero pasaron tantos años. Es posible que se extraviara durante una mudanza o quizás alguien lo robó pensando que era valioso. Luego de buscarlo en vano casi todo el día me voy de casa para no encontrar su mirada de reproche, su voz de odio. Toda nuestra felicidad anterior ha desaparecido y sería inútil pensar que volverá. Pero tampoco podemos separarnos. Ese punto huidizo nos liga, nos ata, nos llena de rencor y de fastidio. Va devorando uno a uno los días anteriores, los que fueron hermosos. Solo espero que en algún momento aparezca, por azar, extraviado en algún bolsillo, confundido con otros objetos. Entonces será un gordo, enlutado, sucio y polvoriento punto final, a destiempo, como el que colocan los escritores noveles.
Las caras van, lo veo todo en el cristal. En otra vida, cuántas caras van, lo veo todo en el cristal. Que no sea frágil la memoria, guarde todo lo que hay que guardar. Que podamos rescatar cada instante, pa' cuando lo necesitemos más. Un cristal va reflejando unas cuantas vidas hacia atrás. Se aparecen como videos que grabé con mi celular. Es tan simple solo estar y digerir cada detalle, atesorar lo que nos pasa y revivir cada escama. Más tarde, enjambre de imágenes colmadas de valor, almacenadas de estación en estación, desempolvadas para darme un nuevo empujón. En otra vida, ¿cuántas caras van? Lo veo todo en el cristal. En otra vida, ¿cuántas caras van?
puede que sea negro, puede que de un momento a otro ya no estemos. Yo me quedo con los que fueron buenos, un cuento cuando niños. Santiago quieto de domingo y yo contigo. Época de audacia inquebrantable, hoy me llena de esperanza pensarla, pero ya es tarde. El tiempo es implacable y por lo mismo que me afirmo en cada gesto, en cada instante. Y tú conmigo. Sí. En cada gesto, en cada instante, y tú conmigo, y yo contigo, sí. En cada gesto, en cada instante.
En otra vida, cuántas caras van, lo veo todo en el cristal.
En el cristal, sí.
En otra vida, cuántas caras van,
cuántas caras
lo
van.
Veo todo.
Estamos compartiendo con ustedes estas lecturas domiciliarias, este espacio de Radio Universidad de Chile que trae a ustedes literatura universal, favorita, regalona, para llegar con ustedes con palabras bellas que nos ayuden a acompañarnos y acercarnos en estos tiempos difíciles que nos toca vivir por estos meses. Estamos leyendo el libro El Museo de los Esfuerzos Inútiles de Cristina Peri Rossi y para cerrar les voy a leer Historia de Amor. Dijo que me amaba y me ofrendó su vida. Al principio yo me sentí halagado, era la primera vez que me sucedía. Pero luego comencé a notar un dolor sobre los hombros. No hay vidas livianas, todas son difíciles de llevar. Como soy sumiso y obediente, calcé bien el pesado bulto sobre mis espaldas y me dirigí sin vacilación a la montaña. A veces su vida me rozaba los omóplatos en difícil equilibrio y yo sentía un escozor en la piel que enrojecía y adelgazaba. Cuando un costado me dolía mucho, arqueaba el lomo e intentaba trasladar el peso hacia el otro lado. No había transcurrido aún la primera parte del camino, cuando observé que una de mis costillas cambiaba de lugar, clavándose en mi estómago. Entonces me alarmé. Quise despojarme de mi carga, pero ella solemnemente declaró que me amaba y se acomodó mejor sobre mis hombros. Con la costilla en el estómago era difícil comer y moverse, pero descubrí una nueva manera de respirar, en dos movimientos. El primero lento y no muy profundo, el segundo algo más hondo que me permitía seguir caminando. Observé que, mientras andaba, mucha gente se detenía para felicitarme. Se había extendido la noticia de su amor y yo me había vuelto relativamente famoso. Mis pies sangraban y desistí de los zapatos. Deseé, como las enormes tortugas marinas, poseer una caparazón milenaria que me protegiera las espaldas. Bajo el peso de su vida yo caminaba inclinado. Ya no veía el cielo, ni las altas cimas de los árboles, ni los pájaros que cruzan el aire, ni las fugaces mariposas de los días de tormenta. Es cierto que a veces experimentaba una fuerte nostalgia de nubes y arcoíris, pero me acostumbré a andar agachado, a mirar solo las cosas que andaban a ras del suelo. Al principio, cuando me detenía al borde de una corriente cristalina para beber o descansar un rato, ella aceptaba que yo depositara brevemente su vida sobre el suelo. Comía o bebía vigilándola atentamente para que no se extraviara o un desconocido se la llevara. Así, yo obtenía algún descanso. Pero un día, cuando llevábamos andando ya algún tiempo, me anunció su decisión de no separarse jamás de mí. No pude levantar la cabeza para mirarla por el peso, pero de todos modos comprendí la obstinación de su propósito. La resolución nacía, según me dijo, de su profundo amor por mí. Tenía la espalda encorvada, mis muslos temblaban, los pies estaban desollados y las costillas rebeldes cambiaban permanentemente de lugar, pero el privilegio de su amor era todo mío. No podrá continuar pegada a mí si yo no quiero, reflexioné interiormente mientras ajustaba mejor con un movimiento de hombros la carga sobre mí. La montaña estaba próxima y la temible ascensión comenzaría de un momento a otro. Por más que quiera, continué diciéndome, podré desembarazarme un instante de ella para beber o para dormir, aunque llore, me riña o simule estar enferma, bastará que sacuda mis hombros para que caiga. Pero me equivocaba. Cuando intenté sacudirla de mis espaldas para depositarla un momento en el suelo, comprobé que no podía hacerlo. Sus órganos vitales, durante una etapa del camino, habían comenzado a segregar un líquido amarillento, una sustancia córnea que al secarse sobre mi espalda la había unido definitivamente a mí. Con la obcecación del náufrago intenté romper con las manos la dura costra que nos unía. «Es inútil», me dijo ella, justo encima de mis riñones. «Mi amor es eterno, indisoluble, indestructible. De mis senos mana esta corriente y al llegar a ti se solidifica, y de mi útero fluye este metal que se adhiera a tus costillas». «Ya no nos separaremos más», dijo triunfal. En vano me sacudí intentando librarme de la carga, solo conseguí cansarme más, en efecto. Igual que esos torpes caracoles que avanzan lentamente con su concha encima, cada vez que yo me movía sin querer la trasladaba. Pensé aproximarme a la montaña y brutalmente golpear mi carga contra la piedra dura, insomne. Pronto comprendí que yo me estrellaría también, como una fiera enloquecida. De modo que comencé la ascensión. Las emanaciones de sus órganos eran cada vez más frecuentes. Aquellos líquidos pegajosos se derramaban sobre mis manos, entumeciéndome los dedos. Formaban densas películas adhesivas que unían una parte de mi cuerpo a otra que no le correspondía, con lo cual la dificultad para caminar era mucho mayor. Sobre mis espaldas sentía sus secreciones fluir, fortaleciendo cada vez más las costras que nos unían. A la noche me sentía agotado y dormía entrecortadamente, mojado por los líquidos que chorreaban de manera intermitente de sus axilas, de sus poros, de sus piernas. Una mañana desperté con la boca completamente cubierta por un tejido pegajoso, amarillento, de sólida textura que no me permitía hablar. Comprendí que al moverse en sueños había exhalado alguna de esas hebras cartilaginosas que se endurecieron sobre mis labios. Luché por romper la cáscara, pero fue imposible. Ahora yo avanzaba mudo por la montaña. La ascensión es difícil. Cada vez estoy más encorvado. Ya no veo a nadie por el camino. No se trata solamente de la soledad del lugar o del riesgo de la montaña. Si alguien pasara, yo no lo vería, inclinado como estoy sobre el suelo a causa del peso. Mi fama, por otra parte, se ha extinguido. No creo que alguien me reconozca con los huesos al aire, macilento y lleno de costras leguminosas. No me preocupa el final del recorrido. La cima de la montaña está muy lejos y jamás conseguiré llegar ahí. Además, ya estoy muy viejo, o por lo menos lo parezco. Cada vez estoy más flaco, mis pies ya no tienen piel, los huesos asoman por los agujeros del cuerpo. Como no puedo hablar ni comer, a causa de la costra, se lo advertí con gestos. Ella me consoló de inmediato. «Te amo», me dijo. «Te he brindado mi vida. ¿Cómo no ibas a darme la tuya?»
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.